Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Bienvenido, amigo, amiga oyente, a tu programa de divulgación científico-tecnológico. Bienvenido a Actualízate con K. Una semana más estamos aquí para ofrecerte toda esa información que en verdad te interesa unos cuantos. Por ejemplo, Teresa Arroyo.
Hello, he vuelto.
Ha vuelto esta semana. Ariane Lazaga, ¿tú has vuelto esta semana?
He vuelto esta semana y otra semana más sin mi lollipop.
John Pozo.
Muy buenas, aquí andamos intentando a ver si conseguimos dirigir el rollo tecnológico bien hoy.
Y qué parrutia esta semana falta, porque si no, ¿quién iba a montar la Arado Encounter? Mientras unos estamos aquí peleándonos por conseguir entrevistas de buen tino y buen trato con gente como, yo que sé, Peter Moliné, Ray Musica, pues otros se van a montar chiringuitos por ahí. Pero bueno, dicho esto, nos falta, bueno, no queremos que nos falte alguien, no queremos que nos faltes tú, amigo o amiga oyente. Y para que eso no ocurra, tenemos varias formas en las que puedes interactuar con nosotros. Por ejemplo, John.
Vaya, la primera me toca, pues con Twitter, que es la más ágil, ¿no? Que es Actualízate con K.
Pero pongamos que no tiene Twitter, que tiene alguna de esas otras dos plataformas, pues por ejemplo Google Plus o Facebook. Teresa, ¿dónde nos puede encontrar?
Bueno, aparte de las plataformas que ya has dicho tú, tenemos el email de contacto, que es @actualizate.net.
Bueno, en Google y en Google Plus y en Facebook nos podéis encontrar en Actualizate con K. ¿Queda alguna otra forma de contactar con nosotros, Ariane?
Como no sea nuestra página web, actualizate.net o .es.
Perfecto, pues ahora sí, comenzamos.
André Brussel, ingeniero y arquitecto, ha diseñado unas esferas solares en contraposición de las placas solares actuales, capaces de funcionar como una lupa para incrementar así la eficiencia en la obtención de energía. Estas esferas están llenas de líquido y rastrean la luz del sol en modo panorámico para aprovecharla hasta donde su movimiento lo permite. Además, también son capaces de energizar la luz del sol reflejada en la luna. A través de su sitio web ya es posible ordenar una de estas esferas solares.
Esferas solares. Uh-huh. Ya el tema de concentración. No sé si recordáis, creo que era en una película de James Bond, que filmaban una escena en un campo de concentración. Esto que había muchos espejos apuntando hacia una especie de torre de Sauron. Un ojo, ¿os suena?
Justo lo has ido a decir, el programa en el que no está Kepa, que es el gran fanático
fan brutal de James Bond. Creo que era una de James Bond, si no, a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, yo creo que esto es un avance. Lo que pasa es que puedas ordenarlo en la página web, a mí me resulta un poco, digamos, peculiar, ¿no? Porque al final, lo lógico, en principio, en todas estas nuevas tecnologías, suele ser que siempre se distribuya por los canales habituales. Y, no sé, tú para tu casa habitualmente no te compras algo tan experimental o algo tan nuevo, ¿no?
Oye, si tienes sitio.
Tú no eres japonés.
¿Qué lo dices, por mi acento?
No, por comprarse cosas experimentales. No sabes lo que se llega a vender por allí.
Bueno, sí, me puedo imaginar que se pueden comprar verdaderas burradas, pero la verdad que, no sé, se me hace raro. Sí que es cierto que la tecnología de las renovables solares sí que está un poco, no voy a decir atascada, intentan avanzar, pero sí que el tema de la concentración, utilizando una fotocélula detrás y poner como lupas y tal, bueno, se ha intentado, esas fotocélulas se queman, bueno... Si este buen hombre ha conseguido llegar a buen término esto, pues bienvenido sea. Y creo que Teresa iba a decir algo.
No sé, yo ya he pasado el tiempo...
Se ha dormido con tu explicación.
¿Cómo te gusta tu voz, eh?
Pues en esta radio me oigo menos que en la otra. En la otra tenía más delay, entonces se veía mejor mi voz.
Y se emocionaba más todavía.
Y me gustaba mucho más.
Una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Massachusetts ha revelado que el grafeno es 2 veces más efectivo que el Kevlar, el material utilizado en la fabricación de chalecos antibalas, e incluso 10 veces más fuerte que el acero cuando se trata de absorber impactos. Para llevar a cabo el experimento, los científicos instalaron un microcampo de tiro donde usaron láseres para vaporizar filamentos de oro que, a su vez, dispararon una bala de vidrio de apenas micras de tamaño. La bala viajó a 3.000 metros por segundo y entre 10 y 100 hojas de grafeno recibieron su impacto.
No es la primera vez que hablamos de grafeno, ¿no?
No,
nuestro viejo amigo.
Creo que de grafeno no. Y de hecho esto viene bastante actualidad por los últimos sucesos que hemos tenido con los chalecos antibalas y no sé si habéis visto las noticias de uso común que ha habido, que hay cuerpos de seguridad que no llevan chaleco antibalas. Yo pensaba que era extremadamente caro porque decía, no, es que eso lo tiene que comprar el policía o el agente de turno, ¿no? Y yo decía, joder, qué sé, que puede costar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros. Yo no sé lo que cuesta, no tenía ni idea. Y salió un especialista en la tele y la verdad que me resultó curioso que el coste que tienes, en mi opinión, que a lo mejor peco de relativamente bajo para lo que es un chaleco antibalas nuevo, moderno, cuesta 650 euros.
Lo que vas a comprar tú, ¿no?
Pues si le pusieran Bluetooth o Wi-Fi, algún compañero de trabajo o algún amigo diría, seguro que se lo compra. No. Por ahora no lo necesito, quién sabe. Time goes by, so slowly, 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 time goes by, so slowly,
según The Wall Street Journal, Fashion Entertainment, una startup que pertenece a una subdivisión de Sony, se encuentra trabajando en un reloj de tinta electrónica. Este reloj no tiene intenciones de smartwatch, ya que se limita a dar la hora y la fecha al usuario. Tanto la pantalla del reloj como la correa son de tinta electrónica, por lo que el usuario podrá cambiar el aspecto del reloj con solo apretar un botón. Este Face Watch, como lo han bautizado, se encuentra en proyecto de financiación.
Wow.
¿No habéis visto las fotos, ¿no?
No, la verdad.
A ver, sí.
Pero me puedo hacer una idea de.
Es un dibujito en blanco y negro.
Sí, hombre, a ver, primero como bien.
Tecnología punta. Parece un dibujito, así, en blanco y negro.
No, pero el reloj, como bien decía Cristian, estos japoneses compran cualquier cosa. De hecho, yo cuando me enteré de esta noticia, estuve viendo la noticia de que Fez, la marca, había sacado, no es que sea conocida, digo, la marca Fez, había sacado en Kickstarter o en una copia, una especie de crowdfunding japonés.
Sí, yo hice clic en el enlace y no entendía nada.
Correcto, ahí solo podía entender Kepa y nuestros oyentes japoneses. Entonces, podías comprarlo y el problema es que solo lo envían en Japón, a una dirección en Japón. Pero sí que es
a una dirección en Japón.
Vale. Eso, una persona,
solo una persona
que alguien compra, le envían todos al mismo.
Ya lo he visto, pero la cosa es, a color no es, eso está claro.
No, porque al final es tinta electrónica, al final la cosa es que puedes cambiar el diseño.
Yo lo he visto el estilo.
Y no me llama la
es
atención.
Es muy planito.
Mucho. Sí.
Es que no tiene nada, en realidad.
No, eso es.
¿Para qué quieres más?
No, pero, a ver, sí que...
Simple is the new fashion.
Eso es. Es lo nuevo, ¿no? No, y la verdad que hemos comentado que la correa también está hecha de tinta electrónica, pero a lo mejor la gente piensa, coño, entonces es rígida. No, es flexible. Pero es que la tinta, los paneles de tinta electrónica flexibles existen, es decir, podemos comprar por internet libros electrónicos que son flexibles. O sea, no, hombre, no puedes doblarlo como un papel porque lo reventarías, pero sí que tienes cierta flexibilidad.
Yo creo que deberíamos tener un experto en moda para que califique esto, si es un buen estilismo, con qué puede pegar, porque si no, no.
Bueno, yo he visto las fotos con ellos puestos y la verdad que queda lo más bizarro del mundo, porque parece un auténtico dibujo hecho por un niño, o sea, realmente es demasiado grande también y queda como no como que no se integra, como que no lo llevarás puesto, parece que te han puesto un pegote de papel, te han hecho un reloj de papel.
Igual es mucho más moderno, mucho más de moda,
mucho más hipster.
Eso es.
Mucho
eso,
más cool.
Eso me recuerda hace poco en las redes sociales que decía uno.
¿Hemos dicho el precio o se sabe el precio de?
Sí, el precio quedaba en euros eran 133 euros, lo cual no, tampoco
joder,
me pareció.
Solo 133 euros por tener un dibujito en la muñeca gigante, pues sería, oye,
eso
joder.
Es. Si lo caro es no comprarlo, ¿no?
Eso es. Esto es rentabilidad.
No, hombre, sí que es cierto que a lo mejor es un poco ridículo porque creo que tenía como 24 diseños distintos y cada vez que tocas el botón iba cambiando de uno a otro. Pero bueno, es el principio para que pasado mañana puedas comunicarte con él y poder hacer cosas y poder hacer que te pongan cualquier cosa en la correa o... No sé, al final no deja de ser el principio. ¿Comprar?
¿Comprar pan? ¿Has dicho poner cualquier cosa en la correa?
Ah, eso
no
es acordarte,
watch,
comprar
si puedes,
pan, eso es. De para que no se te olvide. Joder, qué chiste, está como mal. ¿Vale?
Ha sido un momento tenso ese.
Sí, creo que pasamos.
Diccionario.
Broadcast. En inglés, emisión, difusión. En telecomunicaciones, se refiere al método de transferir un mensaje desde un único nodo emisor a todos los receptores posibles, pudiendo ser de radio, televisión, internet o cualquier otro medio de telecomunicación.
Los terminales OnePlus One en India se quedan sin actualizaciones de Cyanogen. Al parecer, Cyanogen, la popular ROM de Android, ha roto su vínculo con OnePlus y ha anunciado que ha firmado un trato con Micromax para dar soporte en exclusiva a You, un competidor directo de Xiaomi. Esto sucede justo antes del lanzamiento de los terminales OnePlus One en India de la mano de Amazon, los cuales serán lanzados con la versión de CyanogenMod correspondiente, aunque esta no será actualizada, al menos en ese país. Carl Pei, cofundador de OnePlus, declaró que no puede explicar este movimiento de CyanogenMod, ya que ni ellos mismos, los de OnePlus, lo terminan de entender.
¿Y ahora quiénes son los malos? ¿Eh? Cuando decías, no, es que bueno, los de CyanogenMod son muy buenos porque nos permiten tener muchas cosas guays. ¿Eh? Aquí, por el Bill Metal todos.
Bueno, pero eso pasa siempre. Lo que pasa
Google
es que
sí. No, Google nunca va por el dinero, ¿verdad?
Por favor, no. ¿Cómo se te ocurre decir eso?
No, pero vosotros decíais, no, porque CyanogenMod mola, porque tienes ahí todo mejoras y tal y cual.
Hombre, a ver.
Y yo sigo diciendo
eso
que CyanogenMod mola.
CyanogenMod mola mogollón. Y de hecho, como esto lo han avisado con tiempo, lo que debería hacer la gente que quiera comprar el OnePlus en India es no comprarlo en Amazon. Lo tiene bien fácil. Al final, que lo compre en la web oficial y que se lo envíe a Amazon, o sea, a India. ¿No? Al final, el problema es que todos los emails que se vendan a través de Amazon India quedarán bloqueados para que no se actualicen con las nuevas versiones. No sé, tampoco es... No lo veo un trauma.
¿Tú no ves que esto sea el primer paso para que el día de mañana coja y CyanogenMod venga una empresa que esté fabricando móviles sobre sistema Android y diga, quiero ser la más guay de todas, y le ponga un pastizal delante a la gente de CyanogenMod, y de pronto CyanogenMod no se actualice en ningún sistema operativo, o sea, ningún dispositivo móvil que no sea de esa marca que ha puesto el pastizal en la mesa?
Bueno, de hecho probablemente esto es lo que ha sucedido probablemente con Micromax.
Bien,
o sea,
bien. Eso, pero tú no ves ningún problema.
Eso no, al final CyanogenMod ya se consolidó como marca en su momento, cuando antes era una distribución de gente que
ya,
colaboraba
ya, pero,
y tal,
pero
y
ya
ahora
no.
Es marca. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los lapidamos? O
No.
Siguen dando soporte. Ten en cuenta que siguen dando soporte. Fuera de la India van a seguir dando soporte a todo el mundo.
De momento, eso que yo
de
digo.
Momento, de sí, momento, sí, sí. Bueno, pues oye, pues todo aquel que tenga un OnePlus One en la India y lo compre en Amazon, pues que se descargue la ROM y que se la instale. Le va
pero
a funcionar perfectamente.
Si lo tiene, no lo tiene que volver a comprar.
Que lo tenga, no, que lo compre. Ha dicho Ariane que no. Van a sacar a la venta.
Ya, pero tú has dicho todo aquel que tenga un...
Que lo vaya, que quiera comprarlo en Amazon India. Joder, qué pejiguero estás, madre mía.
Y si es por rooms Android, anda que no hay.
No, pero es que
para
incluso...
Para todos los gustos y sabores.
Pero aparte, la de OnePlus va a estar disponible para el resto del mundo. O sea, bajarse esa ROM y meterla, la tienes ya cocinada para tu dispositivo. Independientemente de donde la hayas comprado. O sea, te va a funcionar y te va a funcionar al 100%. Te va a funcionar perfecto. Vale que no vas a recibir actualizaciones directas en el móvil con OTA, pero te va a funcionar todo bien. Bueno, que tú estás viendo ahí el demonio ya en CyanogenMod, ¿eh? Vale, vale. Ana, quédate con Google.
Los diseñadores de Puzzle Phone afirman que su teléfono modular podría tener una vida útil de hasta 10 años. Este teléfono modular, que sigue los pasos del proyecto ARA de Google...
Antes era de Motorola, pero vale.
Está diseñado por Circular Devices, una startup finlandesa. Su diseño está construido en base a tres módulos, a saber, una pieza central de hardware que incluye botones físicos, pantalla LCD, altavoz y micrófono, la batería y el procesador con la cámara. El diseño es abierto y funciona con una versión personalizada de Android.
Lo quiero.
Shut up and take my money.
Claro, te va a durar 10 años.
Por piezas.
No creo. Pero lo puedo querer, ¿no? O sea,
sí,
no...
Sí.
Hombre, a ver, la idea al final es lo que no se ha acabado haciendo en los portátiles, que sí que sé que te puedes coger un portátil, montarte la pieza, sí, pero algo que no ha calado en absoluto.
Pero eso te salía más caro también, ¿no?
Sí, pero bueno, un sobremesa también te sale más caro, porque al final cuando tú compras uno de marca concreta que te viene montado ya, que lo ensamblan ellos y tal, te suelen venir habitualmente las cosas en las que no prestas atención, es decir, yo qué sé, el modelo de placa base, te suele venir lo más justo que pueden, el tipo de RAM, vale, miras la cantidad de RAM, pero no te viene una RAM brutalmente buena, o sea, al final sí, te sale más barato, pero ¿a costa de qué? Entonces, en los sobremesas pasa. En el móvil, pues bueno, y si encima lo hacen de libre, pues oye, el que quiera puede fabricarse, yo qué sé, el módulo de no sé qué y tal y venderlo. O sea, yo creo que al final es una opción. Y sí que es cierto que mucha gente al final cambia porque, joder, no le llega. Al final, no, es que yo me lo compré con un solo core. Vale, ahora ya no me llega, me tengo que comprar un dual core. Cambias el teléfono, o sea, lo cambias entero, ya no te vale para nada.
Pero estamos lo de siempre, según para qué uses el móvil. Si quieres lo más de lo más de lo último, claro que te vas a andar cambiando cada dos por tres.
Pero que aunque no quieras lo más de lo más de lo... Cógete un móvil Android, hablo de Android, aquí vendrán el resto, ¿no? Yo tengo un iPhone 4 que me sigue funcionando. Vale. Hablo de Android. Cógete un gama básica de hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Dos años? Y te da para instalarle WhatsApp y no actualices nada. Te quedas con el Android 2.3 y no actualices absolutamente nada porque entonces revienta.
Tengo un teléfono que
tienes un Explorer, un Desire, tenías algo de eso, ¿no? Un HTC, ¿no tenía...?
Sí, era, no quería dar marcas.
Bueno,
estaba
decimos,
diciendo que es,
pues
no,
que,
estaba hablando
que se fastidien
de
y que lo actualicen. Que damos marcas porque lo han hecho mal.
No,
como
LG,
todas.
LG, óptimo, el L5, yo lo tengo con Android 4.4.4.
Vale, lo has
y puedes instalar
tú
más de dos aplicaciones.
Pero un L5 ya no es un gama básica, ya no es un cacharro que
tampoco
solo tenías 100.
Tampoco es un gama alta.
Pero no es un cacharro con 125 megas, me refiero que al final...
Ya, sí, y el que tuve yo era un Wildfire. Y ahí sí que podías hacer el truquito de ya meterte con ROMs personalizadas, como CyanogenMod u otras, si querías poder instalar más de tres
aplicaciones.
Sí, porque como...
Y no actualizaras, claro, si no lo reventabas. No, aquí la ventaja es que cualquiera de la calle puede coger, compras una pieza nueva y cambiarlo. Ya no tienes que andar que si flasheo, que si no sé qué. Que eso al final la
bueno,
gente...
eso al final también tienes que saber bien lo que vas a hacer.
Nah, te vas a la tienda de turno, oye, que quiero cambiarle, que quiero ponerle más potencia, que quiero ponerle más tal.
No, digo de lo que decías, de flasheo, ruteo,
ah, bueno, por eso
lo
digo que
sea.
Eso es muy complicado. Al final la gente de la calle no lo hace, entonces...
La gente de la calle no se plantea que esto se pueda hacer.
Ahora lo ha dicho... Hay mucha gente que no sabe que se puede hacer.
Eso es que no sabe que se puede hacer.
O sea, tú compras un móvil, ya está, hasta que me dure o hasta que me entre el capricho y entonces me compro otro, ya está, fin. Y eso
sí, y no andan,
los
y
demás
no
lo saben.
Y no andan persiguiendo el lollipop como los
no.
Que sabemos. A mí me ha pasado, yo estaba una semana tenso, dices, una semana que no es... Bueno, pero andas con pendiente del tema.
Vale, vosotros sabéis hacer todo eso y precisamente la gente que sabe hacer todo esto son los que cambia de móvil cada menos tiempo.
Y no se le queda obsoleto, eso es cierto.
Entonces, ¿para quién es este sistema que va a durar 10 años?
Bueno, pero es como
no bueno, sé si... puede durar 10 años, que vaya a durar 10 años,
a
o
ver,
sea, ni un sistema operativo de ordenadores,
es
ni,
que, es lo
ni nada
que
de
le
nada.
Dicho,
o sea...
Que le he dicho a John, pero bueno, ya que se pone en que esto es para... No sé para
bueno,
quién.
Eso lo han dicho ellos.
Si no es para...
Es publicidad. No te van a decir, mira, esto va a durar 3 TVOs y, chaval, vete...
Y solo vamos a vender 4.
Eso es. Pues no, te van a decir, mira, esto va a durar 10 años, va a ser la leche, todos vais a querer uno, venga, vamos a comprarlo.
No, John quiere uno,
yo
dicho.
Yo quiero dos.
Lo que yo no veo es, aparte de John, quién más va a querer. Porque si hemos dicho que el usuario de la calle no lo va a querer porque...
Ni siquiera sabe que se puede.
Y el usuario avanzado está pensando ya en basar a la siguiente versión.
No sabe o no quiere saber tampoco. Porque con lo que has dicho, John, es muy complicado. Y la gente no quiere...
Tienes
no
que
tiene
estar
tiempo.
Interesado en el tema.
Eso es.
Tiene
que buscar.
Con hora y media a la semana...
Los ponemos
a la semana.
Actualizados.
A la semana.
Cataluña aprueba un impuesto dirigido exclusivamente a las operadoras de Internet. El impuesto, destinado a financiar la producción de cine y televisión en Cataluña, será de 25 céntimos de euro al mes para las operadoras por cada cliente que tenga contratada una línea ADSL o fibra óptica.
Pregunta cultural. ¿Motivo por cuál he puesto yo esta música relacionada con esta
el
noticia?
Canon, que no estaba muerto, ¿no?
No.
Vaya.
Estaba de parranda.
Venga, dilo que te queda poquito tiempo para volver a oír.
La rumba catalana.
Ajá, vale.
Ah,
pasemos.
Vale,
no
sí, conocí directamente, sí. Un abrazo. Hala.
Perdonaron su deuda, sí, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no.
Esta semana hemos tenido por Bilbao a algunos de los nombres más importantes de la industria del videojuego, lo cual está muy bien por la oportunidad para hablar con ellos de temas interesantes, pero por otro no tanto por ver in situ a cuánta gente que no es capaz de resistirse a ir de graciosillos y de troll. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, Internet y el mundo real. Hola amigos, soy Coco y os voy a explicar la diferencia entre Internet y el mundo real. Internet es ese sitio en el que tú te puedes creer el o la más genial del mundo. La gente te ríe las gracias y todo mola. El mundo real es en el que existe y gusta algo llamado respeto. Sé que existe porque yo creo practicarlo y veo que hay gente que también lo practica por ahí. Cada vez menos, pero lo hace. Y lo de que gusta, yo al menos lo veo refrendado por el hecho de que no he visto a nadie que se enoje o se sienta mal por haber sido tratado con respeto. Esto lo aclaro porque estos días se han visto algunas reacciones que denotan que hay quienes no lo tienen tan claro y aferrados a que luego cuando lo cuenten en Twitter van a recibir más palmaditas en la espalda, han llegado a espetar auténticas burradas y menosprecio a gente que ha hecho mucho más por los videojuegos que estos nuevos torreos bomberos. Quiero decir, cualquiera ha hecho más a favor del mundo de los videojuegos que muchos de estos trolls, pero en estos casos es que es aún más deprimente. Yo puedo ser muy crítico con las decisiones de ciertas compañías y personas, pero repito, con las decisiones. No porque me parezca mal el último lanzamiento de Ubisoft o me guste más o menos tal o cual juego de algún creador, voy a coger y tratarle como a un ser indigno, no ya de mi admiración, sino ni siquiera de mi respeto. Si realmente no sois conscientes de con quién estáis hablando y a quién os estáis dirigiendo, en serio, mejor quedaos en casa. La gente os seguirá adorando la píldora igual en las redes sociales. Pero no salgáis allí, porque tal y como he explicado, Internet es una cosa y el mundo real otra.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he
Yo, yo, seguimos aquí en Actualízate con K. Yo,
pero,
yo.
Pero ¿qué pasa? ¿No te gusta Eminem?
Yo.
Qué gentuza. Pues bueno, escuchábamos Eminem, Love Yourself, que con el que ganó en el 2003 el Oscar a la mejor canción. Estaba incluida en la película 8 Mile o 8 millas. Y bueno, pues también ha sido la primera canción que ha ganado un Oscar siendo de hip hop.
Un grupo de hackers llamado Guardians of Peace parece ser el responsable de un masivo ciberataque a Sony Pictures que filtró 5 películas que iban a ser distribuidas por la empresa. Desde Sony barajan la posibilidad de que los ataques se produjeran desde China en nombre de Corea del Norte, debido al supuesto cabreo de este último, Corea del Norte, por el inminente estreno de The Interview, comedia protagonizada por Seth Rogen y James Franco, en la que intentan matar a Kim Jong-un.
Y se han mosqueado y les han hackeado. Pues no sé yo si... No sé si tiene mucho...
Para que luego digan que en Corea del Norte no tienen tecnología ni tienen nada.
Bueno, pero el ataque parece que ha sido desde China en nombre de Corea del Norte.
Eso decía.
O sea, me parece un poco rocambolesco, ¿no? O sea...
Igual tenía algún proxy en China.
¿Cuál, cuál?
Sí, desde la crisis de los misiles China y Corea del Norte. Best friend forever.
Amiguitos, son amiguitos. Sí,
besties.
Así que no sé qué nos extrañamos.
Bueno, yo ese dato no lo tenías.
Es una,
por eso tenemos,
es una conjunción de...
judeo-masónica.
De grandes entes, como por ejemplo en la película Con Air, cuando se juntan en un mismo avión, pues Cyrus el virus, el gran... ¿Cómo se llamaba este...?
Hombre, pero es también para decir bloque comunista, malo. Y si no meten a Rusia ya por aquí, pues ya...
Seguro que uno de los hackers era ruso y sí. Estaba en China
eso
ayudando
es,
a los norcoreanos.
O si no,
yo lo veo, ¿eh? Chinos, norcoreanos y
o si
rusos.
No, se conectaron al ordenador principal gracias a un pendrive que llevaba Putin ahí en el bolsillo, que lo enchufó ahí.
Pues puede
que
ser,
le meto
puede
el,
ser.
Metió el troyano.
Yo creo que eso, y si no hay algún cubano de por medio, vamos bien, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes que eso suele pasar, así que...
Sí.
Ahí queda.
Kaspersky Lab detectó un adware que muestra anuncios maliciosos que se aprovechan de la reciente noticia de la muerte de Chespirito, conocido por el Chavo del 8. En Twitter circulan tweets con un link que asegura tener información adicional de la muerte de Chespirito, y quienes hacen clic en ese enlace son redireccionados a un adware que muestra anuncios maliciosos para cosas como programas que prometen aumentar los ingresos de los usuarios. Como parte del ataque, también se descarga un archivo binario para OS X o Windows, según sea el caso. La publicación maliciosa solo se ha visto de momento en Twitter y está redactada en inglés, aunque en breve podría verse en otros idiomas como portugués o español, según advertían desde Kaspersky.
Iba a decir una burrada.
Dilo. Si no está quepa. Puedes decir las burradas que quieras.
Pero, esto no es un poco de limpieza. O sea, la gente que
selección natural.
Sí.
Touché. Qué grande. ¿Quieres decir que aquel que le interesa los detalles truculentos de la muerte del Chavo del 8 merece que se cargue en su ordenador?
Sí.
Sin paños calientes.
Pues sin ninguno.
Queriendo. Eso.
Vaya, Cristian, creo que podría optar a...
Perdona. Yo vi algún capítulo de Chavo del 8 y...
Un amigo mío me contó, ¿no?
Perdona, eso es lo que haces tú siempre. Yo digo que yo veía de vez en cuando capítulos El Chavo del Ocho.
Yo creo que he llegado a ver clases de...
Joder, un señor como de 70 años con pantaloncitos de crío rodeado de otros que eran lo mismo. Yo también lo vi, Cristian. Pues...
¿Veis? No tiene nada de malo. Hay que conocer al enemigo para acabar con él.
Ya, pues mira, yo no lo vi, lo tengo que decir así, pero bueno.
Higiene visual, esto que está haciendo esto, yo no...
¿Lo ves bien?
Sí.
De hecho, tú, si lo ves, lo retuiteas. No lo abres, pero lo retuiteas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues mira, lo buscaremos para retuitear.
La Casa Blanca promete financiar con $263 millones la compra de cámaras corporales para los agentes de policía. 75 de esos millones serán destinados a la compra de las cámaras per se y el resto se utilizará para almacenamiento, entrenamiento y programas de compromiso con la comunidad para reforzar la relación entre la policía y los ciudadanos.
Uy, sí, una cámara en el pecho de un policía va a ayudar mogollón a la relación con los ciudadanos, sí señor.
Bueno, al final es... Yo creo que no está... No
a
está
mí igual
más.
Se hacen una selfie, no sé.
No, hombre, pero yo creo que puede ayudar a como utilizan, por ejemplo, en Rusia muchísimos coches para el tema de los seguros y demás, que llevan una cámara interna grabando lo que sucede. Hemos comentado más de una vez que por eso muchas veces si yo cae un meteorito, hay muchos vídeos grabados desde coches y demás. Entonces, yo creo que en este caso, para evitar que haya dudas sobre... ciertos hechos, como pues problemas que ha habido últimamente en Estados Unidos con los agentes de la autoridad, que han...
Al hilo de eso, para que entendáis qué ha ocurrido últimamente, ha habido una coña que me ha parecido muy bien hilada, que era un señor que cogía y decía, señores de GTA, hay un problema en vuestro juego, soy una persona blanca y la policía me ha pegado tiros.
Bueno, pues sí, pero bueno, habrá cosas que podremos esclarecer con esos vídeos y habrá cosas que no, pero
sí,
bueno, oye, todo lo que consigamos...
Este tipo de cosas, de todos modos, son tecnologías que funcionan cuando conviene, ¿sabes? ¿Cómo te
vale,
digo?
Sí, a lo mejor lo que tú quieres decir es, vale, cuando realmente el poli tenga culpa... ese vídeo se ha borrado accidentalmente,
sí, o sea,
la
se
cámara
ha caído,
no funcionaba o algo.
Se ha roto...
¿Y qué le va a impedir también a la cámara taparla? Tan fácil como taparla, el objetivo.
Bueno, pero sí que es cierto que si realmente ha hecho su función bien, al menos ese
esto
lado
es,
tendremos la prueba.
Es una limpieza de cara y va a servir para quien va a servir, que es para quien lo lleva y no realmente para lo que intentan o dicen que intentan solucionar.
No me acuerdo qué película era la que precisamente reflejaba esto, que estaban ahí... Creo que era la nueva de Terminator. De Terminator, no, de Robocop. En la que cogían y sacaban los otros robots policías y en un momento en el que se vuelven locos y matan a civiles, pues lo eliminan esas imágenes y todo eso. Eso ocurre.
Bueno, esperaremos a ver qué sucede.
Kim.com evita ingresar en prisión y tampoco será extraditado a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos demandaba que permaneciera bajo arresto domiciliario, pero el juez responsable del caso en Auckland, Nueva Zelanda, ha decidido que el fundador de Megaupload quede en libertad. Sin embargo, esta libertad no le permite viajar fuera del país y debe presentarse 2 veces a la semana en el juzgado para confirmar que sigue en el territorio.
Esto suena a que, bueno, No sé, siempre me ha dado la sensación de que con este hombre se han ensañado porque ha dicho que no y que no y que no.
Ah, pensé que ibas a decir porque era gordo.
No.
Y ahora le hacen sufrir, ¿verdad? Le hacen ya estar juzgado. Por ir a hacer videoconferencia, ya tenía estar juzgado el pobre hombre ahí.
Claro, porque tú imagínate que encima coge...
Es para que haga ejercicio.
Eso hombre. Es, y le dice arresto domiciliario, joder, entonces todavía va a hacer menos ejercicio.
Pues mira, si tiene algo que hacer, ¿no?
Ejercicio en casa. Sí. Es otra forma de verlo.
Common laws of gravity don't apply to you and me from here to eternity. Common laws of gravity don't apply to you and me from here to eternity.
Intel suministrará el chip de las próximas Google Glass. Según informa The Wall Street Journal, Intel se encargará de sustituir el actual chip que es suministrado por Texas Instruments, aunque por el momento se desconocen más detalles al respecto.
¿Cómo? ¿Que siguen vivas las Google Glass?
Ahí va.
¿Qué ha pasado con esa noticia que salía ahí? Sí,
hace poco las matábamos nosotros.
No, nosotros no.
Nosotros no, los desarrolladores. Era
el medio que cogía que 9 desarrolladores que habían adoptado el sistema este al principio habían parado de desarrollar para él. Ya explicamos los motivos de por qué habían parado. 9 de 16, creo que...
Sí, 9 de 16, 9 de 15.
Algo así. El tema es que ya explicamos que era porque es que leches todavía no hay mercado. Entonces cuando haya mercado ya volverán a desarrollar para ello. Pero hasta entonces, fíjate que hasta cambian de chip, o sea...
Pues la verdad que no sé a qué nivel se programaban las Google Glass, pero por ejemplo en Android sucede que hay aplicaciones que se han programado para Android hasta ahora, uh-huh. Y todos los nuevos equipos que empiezan a venir con Intel, que ya empiezan a venir, digamos que bastantes, hay en algunas plataformas que no acaban de funcionar bien las aplicaciones.
Eso es porque hay aplicaciones que están desarrolladas con funcionalidades que... Unas que tienen están pensadas para Intel, por tanto no funcionarán en las aplicaciones para que no tengan procesadores Intel, y otras que estén desarrolladas para procesadores de los otros procesadores que no tenían la tecnología de Intel, tenían otra tecnología que obviamente cuando ya desaparece esa para ponérsela a Intel, pues no puede funcionar.
Hombre, y luego también aquí me cabe la posibilidad que ya con Intel, oye, pues imagínate unas Google Glass hackeadas con Windows.
Es políticamente correcto lo que...
¿Tú has visto la película de South Park, verdad?
¿De South Park?
Sí.
No. Es decir que no, lo mismo que no. Oye. Que no he visto al Chavo del Ocho, ya lo siento.
¿Cuánto?
Aquí tú recomiendas. Tú me recomendaste Idiocracia, uh-huh. Y me la vi. ¿Ahora me recomiendas la peli de South Park?
Recomienda el Chavo del Ocho, por favor.
El Chavo del Ocho.
No pienso verlo.
¿Sabías que...?
¿Sabías que los dispositivos como el Chromecast, a pesar de su sufijo cast, son para hacer streaming? ¿Que el llamado servicio de streaming de YouTube es un multicast, un derivado del broadcast? ¿O que BBC es el acrónimo de British Broadcasting Corporation o Corporación de Radiodifusión Británica?
Que ya ha sido firmada por el propio Obama, permitirá a los gadgets mostrar electrónicamente los símbolos de la FCC o de cómo no tirar a la basura nuestro dispositivo, en lugar de tener que ser serigrafiados en la tapa o la batería de esos dispositivos.
¡Yuhu!
¡Wow! ¡El futuro era esto!
Hombre, nos reímos, pero sí que es cierto que la gente que le dé mucha importancia al aspecto, a la parte trasera del móvil, la tablet o el MP3, ahora tienen obligación de llevarlo serigrafiado. Entonces, todos los que tenemos un móvil que tiene la batería que no se puede quitar... Mira, Cristian hace... pero lo tienes escrito abajo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí lo tienes, sí.
Se pensaba que no. Si todo aquel que tenga un dispositivo que no se abra para cambiar la batería y demás, verá que en la parte trasera, habitualmente en la parte inferior, aparece el logo de FCC, ciertas instrucciones de no tirar esto a la basura porque tiene una batería dentro de X tipo, y luego el logo de la comunidad europea. No sé ahora exactamente cuál es la definición exacta. Si están la C y la E relativamente separadas, es el logo CE de Europa.
CE,
y si está muy cerquita, digo esto como curiosidad, si está muy cerquita, el logo es de China Sport, que se lo han inventado exactamente igual.
Está relativamente separado.
Tiene cierta separación, ¿verdad? Pues en China se han inventado uno que es idéntico, que han juntado un poco más las letras, y es de China Sport. Entonces tú puedes comprar algo que no tenga el logo CE, sino que tenga el logo de la China Sport, que es idéntico, tú no te vas a dar cuenta, y te la han metido doblada, así que... pues. Como cultura general.
Steam se une al carro del streaming de videojuegos y lanza Steam Broadcasting. Un jugador podrá ver lo que otro está jugando, yendo a su perfil y haciendo clic donde diga Watch Game. El usuario que esté retransmitiendo siempre podrá elegir quién es el público de sus retransmisiones, aunque por el momento esta funcionalidad se encuentra en fase beta.
Estamos cuadrando el círculo. Steam poco a poco se va a convertir en esa plataforma que lo tiene todo. Porque, así como otros sistemas, pues por ejemplo, yo qué sé, otros videojuegos, por ejemplo, LOL, tiene una comunidad muy grande y hace...
LOL, es el animal. Lo siento, pero lo tenía que decir.
Un saludo a nuestros jugadores.
Menos mal que no he dicho WoW, pero bueno.
A mí el WoW no me molesta.
No te da urticaria, ¿no?
Tengo el WoW, ¿vale? Ya está.
Motivo por el cual ya no es el mal. Ya en el momento que lo tienes, no es el mal.
Señores de LOL, regálenle una copia.
Mendoza... No, yo a mí me regalaron una en la Euskal y no los quiero ni regalados.
Pero que LOL es gratis.
Pero Bye. Luego no tienes personajes que.
A ver, tú lo que haces. Momento, LOL.
Mira, no, lo de las torretas no. A mí ese juego lo odio, Ana.
No.
Sigue hablando.
Que me va a dar urticaria de verdad. Así que sigue hablando.
No, vamos a aclararlo, porque igual hay alguien que se ha quedado dudando ahí. LOL es gratuito. Lo que puedes hacer, lo que se gasta la gente dinero, es si tú no te gastas dinero, tú lo que tienes es que cada semana te dan una serie de personajes con los que luchar gratis, ¿vale? Tú lo que puedes hacer es comprar uno de esos personajes para que toque esa semana tú puedas tener la oportunidad, dependiendo del modo que sea, de jugar con tu personaje favorito. Ha quedado claro, ¿no?
Más o menos yo creo que sí.
O sea, que si no quieres no pones un duro y juegas al azar. Ahí,
vale, pero bueno, a ver, Steam, ya cuadra se cierra el círculo.
La cuadratura del círculo.
Vale.
El tema es que, como estaba diciendo LOL, antes que ¿veis que cómo me interrumpís siempre? Pues antes de que me interrumpieseis, LOL tiene muchas transmisiones, pero las tiene por Twitch. Un montón de videojuegos tienen un montón de transmisiones por Twitch. Entonces, claro, Steam, que el señor Gabe Newell, como no está pensando en Half-Life 3, pues tiene tiempo para pensar en otras cosas, pues ha dicho, que, pues oye, que, y si nosotros montamos una cosa de esas, y es que leches, tienen el sistema, tienen los medios, tienen la capacidad, pues ahí se ha lanzado. Esto también ayudará mucho a potenciar el tema de perfiles de los usuarios. O sea, hasta ahora estaban intentándolo de forma un poco con el tema de mentores, que ahora
lo mismo. Es lo que te iba a decir.
El Camino al Hombre Electo es un gran grupo que tiene...
Más de 100 miembros.
¿No? Eso parece un Chucky Dog y más que otra cosa.
Seguidores,
pero...
seguidores.
Sí, bueno. El tema es que A partir de ahora eso se potenciará muchísimo más. De hecho, ya he visto unos cuantos youtubers que están potenciando el tema de que se unan en sus grupos. Vale, ustedes a ver si también para que intentar después potenciar cuando hagan partidas de... Claro, de Dota, porque Dota, que es la versión de Valve del LoL, digamos. Sí. Más pro y tal, pero bueno. Entonces... Lo quiere tener todo. No hagas así. O sea, es así incluso.
Oye, yo le estoy entendiendo más que cuando habléis de móviles.
No, claro. Y ahora es cuando yo desconecto y flipo porque los videojuegos los dejé aparcados hace unos años. Entonces, oh, es cierto que estoy un poquito...
Qué mayor es John.
Cristian le da todo, ¿eh? A los videojuegos, a la tecnología...
A todo.
Pero bueno, entonces, con este servicio lo que podremos es, si tú estás jugando... Yo puedo coger y ver lo que tú estás jugando.
Exacto.
Pero no queda grabada tu partida para verla yo en cualquier momento.
Eso es lo que todavía habrá que pulir, pero de todas
y aquí
formas...
estaría la diferencia entre broadcast y streaming.
Bueno, pero...
Pero tú puedes grabar en YouTube, ¿eh?
Exacto. Ahí está el siguiente paso. Ya de antes, Steam, el sistema de Steam, estaba muy integrado con YouTube. Yo tengo vídeos puestos de mi perfil de que están colgados en YouTube. Entonces, ahora lo que hará será una unión más perfecta y así YouTube... Que se había quedado con la cosa de comprar Twitch, no sé si os acordaréis que habíamos comentado que estaban...
Cierto.
Joder, pero lo solucionó bastante bien con el streaming de YouTube. Me refiero a que lo han hecho compatible con plataformas no externas, a ver, porque Hangout al fin y al cabo es de Google también.
Sí.
Pero sí que han podido fusionar con otras y hacer videoconferencias y demás.
Sí, pero le faltaba el perfil más jugón.
Sí, sí.
Y con esta unión con Steam, dicen, no os vamos a dar el pastizal a vosotros, Twitch, y nos lo vamos a quedar nosotros para si nos unimos a Valve, que Valve, como no tiene servidores para mantener eso, todos Google se ha encantado de prestarle una pequeña porción de su granja de servidores que está bajo Ríos, que es que, bueno, ya comentaremos después con Jafo que los de Google vinieron a explicarnos dónde tenían sus servidores y todo.
Vaya, secretos jugosos.
Sí, así que bueno, pues lo que hace es que YouTube tenga también esa parte jugona que se le había escapado con Twitch.
Intel mejora el sistema de escritura de Stephen Hawking con la ayuda de SwiftKey. Se trata de un sistema mucho más rápido que aprende el estilo de Hawking y le ayuda a reducir el número de pasos a la hora de expresarse. Destacar que cuando tengan una versión más consistente y definitiva, la ofrecerán a la comunidad en formato de código abierto para que otros puedan usarla e incluso mejorarla.
No me arrepiento, John. No me mires con esa mirada inquisitiva... Porque no me arrepiento de poner esta música. Sé que Stephen Hawking es un tío con mucho humor y seguro que le habrá encantado.
Sí, cuando nos oiga luego en el podcast porque en directo no le llega, ¿no?
Exacto. Cuando escuche por podcast le habrá encantado que le haya puesto esta música.
Vale, bueno, entonces van a utilizar a Hawking de Conejillo de Indias. Vaya, lo habéis tomado por el lado que no iba yo.
No, a ver. Recordemos que esta tecnología está muy bien y que ayudará a mucha gente y, por tanto, que precisamente sea Hawking el primero que se lanza ahí, no solamente servirá para demostrar si funciona o no, sino que también dará una publicidad inmensa para que en un montón de sitios más llegue a un montón de sitios más que de otra forma no hubiera.
Y aparte...
La enfermedad de Hodgkins tiene más años... a ver cómo lo explico bien, que no me está saliendo.
Que no suene tan raro como lo mío, por favor.
Sí, pero el nivel de supervivencia de esta enfermedad es muy corto. Stephen Hodgkin ha superado con creces la edad...
La esperanza de vida.
...de media de muerte de estas personas, así
es
que...
Es decir, que si funciona esto con Hodgkins...
Eso es... Podemos avanzar mucho más. Me le he hecho un poco...
Queda muy claro y no suena raro.
editorial Macmillan Science and Education ha decidido levantar el muro de pago de sus publicaciones científicas, entre ellas la revista Nature, para los lectores de 100 medios de comunicación de todo el mundo, incluidos los de la web del país. Y seguimos con ciencia, o más bien con científicos. James Watson, el codescubridor de la estructura de ADN, pone a la venta su premio Nobel. Para quien quiera hacerse con la medalla, deberá pujar por un precio mínimo de 2,5 millones de dólares. La nueva línea de sujetadores deportivos de Victoria's Secret contará con electrodos incorporados. Con ello se podrá acoplar un dispositivo y monitorizar los entrenamientos. El sostén costará unos $75. Y cerramos con más ciencia y más científicos, porque el Museo de Historia Natural de Nueva York y la Universidad de Cambridge publican digitalizados 12.000 documentos de Charles Darwin como regalo del 155 aniversario de la publicación de El origen de las especies.
Esto está dedicado a ti.
Hey, yo, aquí está John, con todo el flow. Listo para traeros más flow. Dales duro, bro.
Iba a decir algo inapropiado en antena, pero me voy a callar. Nada, que siguiendo el hilo de la primera canción, de hip hop, y una canción que tenía olvidada en... Tendríais que ver a Cristian haciendo gestos. Bueno, pues eso, la canción Una vía por delante, de Nach, un hip hop, pero... alicantino, que la verdad que, pues bueno, dejaba buenos mensajes.
Buscas, tuya es la tierra si quieres cavar, tuyo es el fuego si quieres quemarte, tuyo es el aire, tuyo es el arte y las flores quieres quedarte. Comparte tu mundo, él será tu casa o tu cárcel, tu mente será tu vida o tu muerte. Todo depende de todos los hilos que puedas. Conoce gente, tendrás amigos y enemigos, pero vive intensamente. Tu misión será divertirte y también reírte. ¿De qué servirá sufrir si más tarde tendrás que irte y arrepentirte de todo aquello que no hiciste? Mira, te espera toda una vida, toda una vida.
Las estrellas y el sol, yeah, te guiarán,
a ti guiará.
Tu camino, luces y sombras, uh-huh,
encontrarás.
Una vida por delante,
vida por delante.
Es un juego, no lo tomes en serio. Pues el camino es largo y hay que vivir cada paso como si fuera el último.
Bienvenido a la vida biológica, a esta era tecnológica y a veces no tan lógica. Época de cambios y extremos, de cronómetros, luces y desenfreno, en la que aún quedamos muchos hombres buenos. El mundo es tuyo, plásmalo en poemas. La vida es bella, déjala fluir entre tus venas. No temas tus problemas, tampoco tus sentimientos. Serás cazador y presa, aprendiz y maestro. Besarás el lujo y adorarás sus reflejos. Laberintos de espejos, a veces demasiado complejos. Sentirás el fin tan lejos, pero llegarás a viejo y cometerás un error si al tiempo le pides consejo. Por eso libera tu mente y así serás feliz. Vive para los demás sin dejar de pensar en ti. Sé que suena difícil, pero lo comprenderás. Correrás entre praderas, harás tuyas las miradas, descubrirás maravillas, irás de orilla en orilla. 5 continentes, 7 mares, sueños, pesadillas, monumentos colosales. Muy pronto admirarás ciudades, peligros y siglos de historia conocerás.
Las estrellas y el sol,
sí,
te guiarán.
Sombras
encontrarás. Una vida por delante,
sí, sí,
es un juego, no lo tomes en serio. Pues el camino es largo,
yeah,
y hay que vivir cada paso como si fuera el último.
Las estrellas y el sol,
sí,
te guiarán,
sí, con la cabeza alta,
sí,
tú responderás.
Tú
evita las tristezas, déjate llevar.
Paso a paso, día a día, lección tras lección. Una vida por delante en constante evolución. Cara a cara, sueño a sueño, pasión sin prisión. Una vida por delante de inspiración. Paso a paso, día a día, lección tras lección. Una vida por delante en constante evolución. Cara a cara, sueño a sueño, pasión sin prisión. Una vida por delante y el mundo tu inspiración.
Sigue tu camino, solo ya muy bien.
Thank you.
seguimos en Actualízate. No sé si os he comentado que esta semana he estado, pues, por ahí, de picos pardos.
Estabas de parranda.
De parranda, sí. Y entre,
haciendo networking.
Entre otras cosas también. En varios eventos que había por Bilbao estos días. Y si la semana pasada hablábamos con Alfonso Gómez, director de Fan Series, del que hablaremos después, no con Alfonso Gómez, sino del evento en sí, también antes del Fan Series y durante también el Fan Series estaba el Oplay. Y como aquí vamos del director al director, pues vamos a presentar a Jafo.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. A ver, cuéntanos, antes de empezar a hablar de cómo ha ido tal y cual, ¿qué es el Oplay?
El Oplay, el festival Oplay, es un festival internacional de videojuegos independientes. Uh-huh. Que básicamente se centra en un certamen, en un concurso pues de videojuegos, que su principal característica es que son independientes, que son indies. Y lo que hacemos es unas jornadas donde los finalistas que un jurado selecciona de todos los candidatos que se presentan, pues van mostrando un poco cómo ha sido el proceso creativo de hacer su juego. Lo explican ante el resto de finalistas y también ante el jurado, y luego pues hay unos premios. Básicamente ese es el núcleo del certamen, y luego pues en torno a eso hay una serie de actividades, pero siempre con el foco en lo que es el videojuego indie.
Uh-huh. Bueno, pues tal y como he explicado Jafo, eso es más o menos el ritmo habitual, y este año así ha sido. Ha habido bastantes finalistas, ¿no? Ha habido más finalistas, sí, de los esperados, de hecho.
Sí, es que, mira, este año se han presentado 112 proyectos y en principio solíamos seleccionar a unos 25.
Uh-huh.
Pero este año la verdad es que ha estado muy complicado porque el nivel era pues bastante alto. De hecho, se han quedado muchos proyectos fuera que son muy buenos. Y bueno, al final hemos subido ahí un poco el nivel de participación hasta los 32 finalistas. Pues por eso, ¿no? Porque es que, joder, nos da un montón de pena dejar muchas cosas fuera, y bueno, al final había una especie de nota de corte que el jurado de la preselección hace una puntuación de todos los proyectos, se suman todas las puntuaciones y se establece como una nota de corte, ¿no? Entonces esa nota la establecimos para que diese un resultado final de 32 finalistas.
Uh-huh. Bueno, y ¿qué tal ha sido para ti como director la gala, o sea, la sección oficial de este año? Que no me salía la palabra, la sección oficial de este año.
Pues bien, o sea, yo creo que lo que te he comentado, o sea, el nivel de los proyectos sube. También es cierto que el festival pues poco a poco se va conociendo más entre la comunidad indie, y no solo a nivel estatal, sino que también nos empiezan a llegar cada vez más proyectos de fuera, ¿no? Y muchas veces, pues eso, el nivel es muy bueno, y la verdad es que tener luego aquí pues a la gente que ha estado detrás del desarrollo de estos productos, pues está guay, porque, joder, ves ahí la gente cómo se plantea los problemas, los retos, en fin, y cómo los va superando, cómo se las apañan para ir adelante sacando poco a poco su producto. Y yo creo que está bien, porque más o menos el nivel de recursos, de financiación, de gente, de equipo, de los que dispone la mayoría de la gente, pues son relativamente precarios, pero están como a un nivel bastante similar. Entonces yo creo que la gente se identifica bastante con el resto de finalistas. Yo creo que hay, uh-huh, como bastante buen rollo entre todos los finalistas, porque son compañeros, es decir, es gente que está un poco en la misma situación, con ganas de hacer cosas, con ganas de sacar producto y tal, con pocos recursos y con mucha imaginación. Y por eso muchas veces cuando se dan los premios, la gente, o sea, hay buen rollo en general, porque la gente, pues bueno, se alegra de que le toque el premio a alguien que es muy similar a él, ¿no? Que también, al final, le podía haber tocado a él, porque al final el fallo del jurado, pues eso, no deja de ser un fallo.
¿No hay ningún proyecto que os haya destacado más, o por lo menos personalmente?
Sí, bueno, a mí personalmente me han encantado dos proyectos. Me ha gustado mucho...
Mójate. Sí.
Eso es.
Sí, a mí, bueno, la verdad es que ya lo comenté por ahí también. O sea, a mí me gustó mucho el proyecto de Soft Body de Sikke Bairam, un americano que ganó el...
Bueno, un americano, pero que está viviendo ahora en Holanda, creo, y sí. que de hecho vino también a Low Play en representación de un iraní que no pudo venir a Low Play porque había tenido problemas con el pasaporte.
Sí, que es el otro juego que además me gusta un montón, que es el Engair de Sami Bramir, no recuerdo ahora el nombre.
Uh-huh.
Y efectivamente son amigos y le estuvo representando porque a Sami nos habíamos estado intercambiando emails y tal, para ya tenía reservado el vuelo y el alojamiento y tal, y justo pues un día o dos antes de salir pues se debió perder la cartera y con ello el pasaporte, porque él es de nacionalidad iraní y bueno, pues me imagino le complicaba todo bastante.
¿En qué consistían los proyectos? Así cuéntanos un poco por encima, a ver si podemos entenderlo. Sí.
Pues mira, el de Soft Body es un experimento que es... digamos que el jugador lo que tiene que hacer es manejar a un elemento, a una bola, e ir recorriendo una serie de espacios donde cuando pasa alrededor de unos cuadrados pues se van iluminando, se van cambiando de color, y se trata de una especie de puzzle de acción o algo así, porque por una parte hay que resolver una serie de puzzles y por otra parte esos puzzles se resuelven mediante el movimiento, ¿no?, de esa bola que tú controlas.
Un poco puzzle plataforma.
Técnicamente técnicamente son dos bolas. Al principio solamente hay una bola, pero en niveles más avanzados.
¿Que tú llegaste a jugar a más avanzados o qué?
Por supuesto.
Que cabe.
Yo me hice gran amigo porque este hombre dice Jafo que es el amigo de Liani, pero es que este hombre se hace amigo de cualquiera en cualquier momento. O sea,
ante todo buen rollismo, ¿no? Por lo
sí,
que veo.
Sí. De hecho, hubo una gente que se quedó en el festival y otra gente que se fue rápido, pero los que se quedaron junto a algún gran periodista de videojuegos que andaba también por ahí, pues hicieron un grupo y de vez en cuando pues iban a cenar por ahí al Deluxe y cosas de estas maravillosas que suelen ocurrir de vez en cuando. Bien, pues el juego este lo que tiene es que, además de tener la cosa esta de inteligencia, de mover la pelotita sin que te toquen las bolas que te lanzan y todo eso, se podía dividir, y con esa división una de las bolas te permitía arrastrar la bola que tienes que llevar, unos hilos y la bola tú la movías por todos los hilos. Uh-huh. Y con la otra tenías que realizar otro tipo de movimientos. Entonces dividías más o menos la atención y también de eso desarrolló posteriormente.
Qué bueno. Jafo, ¿y estos dos proyectos que son los que a ti personalmente más te gustaban, fueron los que ganaron?
Pues uno de ellos ganó el de Sikke Bairam, creo que ganó el de sonido, ¿no? Creo recordar,
sí,
¿no?
Soft Body ganó el de sonido. Después...
Y el iraní no ganó nada, pero bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho. Era también pues un juego un poco de puzzles, pero bueno, sobre todo la estética basada ahí en la geometría esta árabe.
Es que encima el tío lo explicó muy bien. Bueno, Zeke, de representación de su amigo iraní, lo explicó muy bien. Y la explicación venía a decir como que él, como era iraní, pues durante su niñez había tenido muchas alfombras y se había dedicado a enrollar muchas alfombras. Entonces, no, a ver...
¡Qué buena! Que me mola no,
es curioso
rollo.
Además. ¿Sí?
Y entonces el juego lo que hace es jugar con geometría simple para desarrollar una geometría muchísimo más elaborada. O sea, vosotros cuando veis ahí los dibujitos iraníes estos de un montón de esferas y todo eso, tú dices, esto lo ha hecho un tío que ha estado ahí haciéndolas todas, y tú ves que no, que con una simple giro repetido después innumerables veces, sale
geometría,
esa figura.
Vaya.
Geometría pura y dura, pero bien aplicada y a nivel jugable. Y eso es lo que ofrecía el juego de este buen hombre de iraní, que se perdió.
Sí, tenía el juego anterior a eso era un juego de alfombras, o sea, un juego también que era un poco tipo puzzles, que era consistía en ir como haciendo puzzles con alfombras, digamos. O sea, el elemento básico de esos puzzles era la alfombra que se iba desenrollando y enrollando.
Bueno, más ganadores. Por ejemplo, Cromaya fue el que ganó el mejor diseño, creo que fue. Sí, diseño.
Eso es.
Cromaya es un juego de naves ahí en plan...
¿Todos estos videojuegos podemos verlos o jugarlos o hay opciones? Pues, o...
Algunos se pueden descargar desde la web del autor. Vídeos hay, o sea, vídeos de gameplay y tal, hay todos, tantos en la web de oplaybilbao.com.
Ah, mira, pues esa puede ser interesante.
Y bueno, en general están todos los finalistas están enlazados. Ya te digo que muchos de ellos pues se pueden descargar gratuitamente o tienen alguna beta, alguna demo para descargarse o si son pues para plataformas móviles, pues también algunos son gratuitos, otros son de pago. También es cierto que durante el festival algunos que eran de pago los han puesto gratuitos. En fin, hay bastante variedad porque, claro, es un festival que no segmentamos por plataformas, digamos que entran a competir dentro de las mismas categorías, pues juegos para consola y juegos para móvil, ¿no? Entonces, uh-huh, pues hay bastante variedad, ¿verdad?
Y después ganó el mejor videojuego vasco, lo ganó Santa Clara Games con el juego Herles, creo que era. Que ese juego tiene su historia. La gente de Santa Clara Games son conocidos porque hace varios años, cuando Delirium Studios hizo en su Delirium Café una Game Jam, e invitaron a un servidor para ser jurado y yo no les voté. O sea, no ganaron, había tres finalistas y yo no les elegí entre los finalistas. Y luego uno de ellos me dijo, pero es que de ahí nos salió la cosa de que me gusta tanto mi juego y quiero que se reconozca tanto que voy a darlo todo. Y
o
de
sea,
hecho,
que es gracias a ti.
Por supuesto, de hecho me lo reconoce cada vez que le veo. Pero el tema es ese, y de hecho han apostado muy fuerte por este juego y fue un momento muy emotivo cuando ganaron el premio porque estaban los dos emocionadísimos.
Estaban muy contentos, sí.
Con la familia ahí, o sea que eso ha sido un gran reconocimiento para Santa Clara Games. Y estamos dejando uno, Jafo, no me acuerdo ahora cuál es.
No tengo aquí las preguntas. Bueno, de todas formas, todo esto lo podemos...
El de jugabilidad, por ejemplo, del Sigurat de Milkstone Studios, que son unos clásicos de Low Play, porque han ganado, esta es la tercera vez que ganan en jugabilidad, ganaron la primera y la segunda edición,
uh-huh,
y han vuelto a ganar en esta categoría.
Milkstone Studios, que les solemos tener aquí de vez en cuando, Alejandro ya es, no un colaborador habitual, pero ya ha aparecido más veces que, no sé, que sí. Mariló Montero metiendo la pata.
Sí, bueno... Sí, vamos. La verdad es que vienen bastante a estas fechas, suelen venir, sí.
Uh-huh. Bueno.
Y hablando de fechas, bueno, no sé si acabo con los juegos.
Pues, pregunta lo que quieres preguntar.
Vale, no, hablando de fechas, sí que antes teníais una conjunción con nuestros también amigos del Fan and Serious, pero en esta ocasión lo habéis organizado por separado. ¿Vais a seguir organizándolo en fechas similares o os habéis planteado, o vosotros o ellos, cambiar un poco fechas? ¿Cómo lo veis para el año que viene?
Pues no lo sé. No sé lo que pasará el año que viene, la verdad. Yo he de decir que me limito un poco a seguir las directrices. Es decir, el organizador del certamen Oplay es Alhóndiga Bilbao. Y bueno, yo soy el coordinador, asesor, en fin, un poco hombre orquesta de todo, pero al final tengo que seguir unas directrices que me marcan, y en este caso las fechas ha sido una de esas directrices que he tenido que seguir, y bueno, pues dentro de esas fechas tratar de hacer una programación que fuese interesante para el público al que nos dirigimos, que tampoco... tratando de que no se pisase o de que no se solapasen en lo mínimo posible pues actividades con las del Fan and Serious, pero bueno,
claro, es que nos tenéis a Cristian, nos lo tenéis agotado, sí, lo tenemos
dando vueltas
hoy está hablando poquito porque es que lo tengo medio dormido al pobre. Está aquí roto.
Bueno, hay que decir que la sección oficial es, efectivamente fue jueves y viernes, entonces, y el jueves y viernes todavía en el Fan Series no había nada, digamos, así importante. Había el viernes empezó la fanzone del Fan Series, pero todavía no había nada importante. Después ya cuando terminó el viernes con la entrega de premios y todo eso de Loplay, ya empezaron los días fuertes de la fanzone y después ya vinieron los días de Fan Series. Y que durante esos días ha habido eventos también de Loplay, ha habido charlas, mesas redondas. Ayer, justo antes de la entrega de premios en los campos, o sea, en el Teatro Campos de Bilbao, que era donde se celebraba la gala de los Fan Series, había una cosa muy interesante de un equipo de modelación 3D aquí en Bilbao que presentó cómo habían hecho un corto de animación muy bestia, de un nivel muy importante, y que estaba muy bien. A mí me fastidió porque solamente pude estar al principio y luego tuve que irme corriendo, pero estaba muy bien, o sea que... No sé, Jafo, tú qué es, si compartías mi opinión, pero creo que incluso así, incluso con este formato, permite ofrecer al que le gusten los videojuegos un poco de todo. Que quieres más glamour, que quieres videojuegos igual más comerciales, tienes tus eventos, y si quieres compaginarlo con videojuegos más independientes o con actividades no tan directamente relacionadas con los videojuegos, incluso, pues, por ejemplo, esto de modelado 3D, también tienes tu espacio.
Sí, a ver, nosotros en principio, por tal y como funciona un poco la metodología de trabajo en o cómo llevamos el festival Loplay, normalmente solemos tener cerrada la programación un par de meses antes. Uh-huh. Pues porque al final, por cuestiones de producción, porque hay que, en fin, traer a la gente, asegurarse las fechas, uh-huh, determinar quiénes son las empresas de montaje, etcétera. Todo eso necesita un tiempo previo y ya digo que normalmente un par de meses antes ya tenemos cerrada la programación. Entonces, en este caso, pues ya, bueno, pues sabíamos que Fan Series iba a tener esa zona, bueno, la zona, digamos, orientada al público más juegón, y iba a ser durante el fin de semana, pues bueno, decidimos meter ese bloque de más profesional de indie orientado a indies jueves y viernes, pues para que no coincidiese el mismo tipo de público, y luego pues poner el resto de actividades, pues las hemos puesto todos los días pues entre 5:30 y 8, ¿no? Las charlas, talleres, mesas redondas y tal. Uh-huh. Pues ya te digo, lo que te he comentado un poco con la idea de en principio, con la información que tenemos de Fan Series, de sus actividades y tal, pues tratamos de no solapar públicos y tal.
Bueno, aquí lo bueno es que tenemos un fin de semana largo, entonces el que se quiera acercar a Bilbao sabe que tiene todo en un solo fin de semana, y también es buena idea, ¿no? Porque al final conjugamos lo que dice Cristiana, cada uno puede ir a una cosa, puede ir a otra.
O puede ir a las dos.
O puede ir a las dos intentando ahí un poquito...
Sí.
Intentando disfrutar, bueno, un poquito de todo. Entonces yo creo que también es interesante.
Pues bueno, Jafo, se nos ha echado el tiempo encima. Podríamos seguir hablando aquí contigo de Loplay, todo y más. Pero bueno, ¿satisfecho con esta edición?
Sí, yo, bueno, me he quedado contento. Sobre todo, pues, lo que más me ha gustado es... el buen ambiente que ha habido con la gente que ha venido, la participación de Google Cloud Platform, como, pues bueno, con todos los premios que ha dado, que ha puesto 200.000 euros, o sea, $200.000 en premios. Estoy muy satisfecho con la participación, sobre todo, de Steel Media y la organización del Big Indie Pitch, porque es donde mejor feedback he recibido de las empresas indie, pues tener la oportunidad de tener ahí en primera línea a periodistas ahí de primer nivel y tal, en fin.
Por ejemplo, yo, de primer nivel.
Eso es.
Pues bueno, Jafo.
Quiero ver el título, ¿eh?
¿El título de qué?
Periodista.
Vaya. Ya estamos aquí, picajosa. Pues bueno, Jafo, muchas gracias y el año que viene volveremos a estar.
Muy bien, a vosotros, gracias.
Venga, un saludo.
Agur.
Bueno, seguimos en Actualízate, ya hemos hecho el repaso de las noticias y ahora os vamos a recordar nuestras formas de contacto. Empezamos por Twitter, que es la más directa. ¿Cuál es, Teresa?
@ Actualízate, siempre con K.
Ya sabéis, si 140 caracteres son pocos, ya sabéis que nos podéis encontrar también en Facebook.
Y también en Google Plus, que parece ser que vive, ¿no?
Vive. Pero si preferís escucharnos en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es más el estilo clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra web, actualízate.net, donde hemos reunido toda esta información para vosotros.
Y bueno, si tenéis cualquier duda, siempre os quedará el correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Bueno, bueno, yo sé que en Twitter algo han dicho, pero creo que también han comentado en...
En iVoox, de vez en cuando, pues hay gente que muy amablemente comenta. Por ejemplo, el problema es que hay que interpretar estos comentarios, ¿vale? Comentario muy bueno, con interrogantes. Yo quiero entender que eran exclamaciones para decir ¡muy bueno!
Y bueno, pues es que se equivocara y pusiera interrogantes. O sea, a lo mejor es que no le parecía tan bueno.
No, o a lo mejor hay que decir... ¿Muy bueno?
O puede ser muy bueno, pero luego tenía ahí dudas. No se sabe.
A ver, estaba dudando entre sobresaliente y muy bueno. Estaba
eso es,
ahí.
Eso es. Al final ha dicho: mira, ahora vamos a ir de modestos. No sea que se les vaya a subir.
¿Tenemos el nombre del oyente?
No, el móvil no puedo verlo. Tiene una imagen. No sé si tú podrás verla un poco mejor. Pero...
Bueno, pues a nuestro oyente, ¿qué le pareció?
Es un anime.
Le pareció muy bueno con interrogantes. Pues si quiere que nos escriba o nos ponga un Twitter o nos ponga otro comentario un día diciendo si era muy bueno, sobresaliente o a ver por dónde iba el tiro.
Pero bueno, también tenemos comentarios en Twitter.
Tenemos dos comentarios en Twitter, ambos de Ainara García. El primero nos lo ha mandado en esta semana y decía: si la semana pasada Chris Roland andaba cansado con tanto evento, miedo me da escucharos hoy. No dejéis que se duerma.
Pues ha estado a puntito.
Pero no menos mal que estaba el flow de John para...
Por eso lo ha picado, ¿eh?
Vale, ¿y la otra?
El otro comentario que nos ha hecho Ainara es: la gente de a pie no sabemos tunearnos el móvil. Hoy he tenido un problema de nada para vosotros y he estado 3 horas para arreglarlo.
Pues es lo que tiene. Al final, cada uno sabe lo suyo y vamos viendo. Si tienes dudas, nos escribes y te intentaremos resolver lo que sea.
Y casi a la carrerilla tenemos que hablar ya del otro gran evento que hubo en Bilbao este fin de semana y posteriores. Y días posteriores, porque el Fan en Serios tuvo lugar. Empecemos rápidamente con el fin de semana. El fin de semana que hemos hecho.
Muy rápido.
Que era el Fanzone. Y el Zeke Virante este, con el que ya dije que estuvimos charlando, él, un grupo de desarrolladores y yo, dijo que cuando se pasó por la Fanzone, se asustó, porque solamente veía un montón de niños corriendo con sus cámaras para atrás y para adelante. Y yo dije, va, exagerado.
Youtubers.
El fin de semana fui y efectivamente así era.
Todo plagado,
de gente haciendo cola para entrar, para participar en diferentes eventos. Dio una charla el de Qué Vida Más Triste, o el de los videotutoriales, Borja Pérez, que estaba todo el mundo, toda la sala estaba llena de un montón de chavalines queriendo ser los próximos youtubers, el próximo Rubius.
Lo peor es eso, es que la gente aspira a eso.
De hecho, la primera imagen que tengo yo de la Fanzone es: estaba bajando las escaleras para entrar a la Fanzone y había un amigo grabándole a otro, y mientras que debía ser el youtuber, que estaba diciendo: joder, porque me parece muy mal, porque estábamos comiendo un bocata aquí en las escaleras y nos han echado. Sí, tío, así vas a triunfar en YouTube.
A ver, pues...
Bueno... Fanzone, aparte de la charla de Borja Pérez, también ha habido competiciones de LOL, competiciones Counter-Strike, Counter-Strike estuvo en la Euskalzone, en la zona de la Euskal Encounter, y Claudio Serrano, el doblador de Batman, que dio una masterclass porque cogía y subía gente para que hiciera lo que hacen ellos. Que nosotros pensamos que ellos cuando doblan una película están viendo al personaje, y no. O sea, muchas veces solamente tienen... el hilo de audio, eso que vemos nosotros cuando editamos aquí.
Las ondas,
sí,
que suben y bajan.
Las raspas de pescado que le llaman ellos.
¿Le llaman así también?
Las raspas de pescado.
Vaya.
Bueno, y estuvo... Pues Claudio Serrano es un tío genial y dio una auténtica clase esos días. Pero bueno, después ya vino el Iberdrola Talent Day, que estuvo bastante bien. O sea, un evento abierto y unas charlas bastante interesantes con Ray Musica, con... No sé, estuvo... Es que así recordaba toda... No sé, estuvo bastante bien. El tema es que yo, como andaba con entrevistas a personajes de gran nivel, pues alguna me perdí. Pero bueno, en general, bastante, bastante interesantes tanto ese día como el siguiente. Lo que pasa es que el siguiente, el BBVA Mobile Congress este que hubo, fue como un montón de gente apostando por el free-to-play. Tanto es así que...
Odio el free-to-play.
Tanto es así...
Debate, debate.
De hecho, ha cambiado la musiquilla.
Ha cambiado sola.
La propósito,
y parecía que iba a empezar. Iba a
la lucha. Teresa versus John.
No es que lo odie. Lo que me, o sea, está muy bien. Tú juegas y tal. El problema es que al final te ves abocado a. Vale, me lo han dado como gratis. Pero realmente, si luego quiero avanzar, o quiero jugar, o quiero. Tengo que pagar esos
pero
fantásticos
ver,
micropagos.
La cosa es: tú pagas si quieres. A ver,
si no
si
quieres,
pagas,
no.
Si pagas hasta los juegos
no,
que no
me
son...
hables del LOL, no me hables del LOL.
No, a lo que me refiero que a mí me gusta más el sistema de te dejo una demo, te dejo la primera pantalla, la segunda, la tercera, la cuarta,
pero...
la primera, me da igual. Y si te gusta realmente, oye, el
pues
total
a mí
cuesta
es que,
esto.
A mí es que
bueno,
las demos
de...
no me parecen tampoco una forma de probar un juego de verdad.
No.
Porque en realidad, primero, te van a poner lo mejor que te puedan poner en una demo. Y segundo... es súper corto, no sé, no me parece que refleja un juego. Tienes que jugarlo de verdad para saber si te gusta.
Y el total, John, tampoco suele ser muy total, muchas veces.
Es una demo
bueno,
de caja.
Menos mal que no me cortabais y no me...
Perdón,
no me
perdón. Bueno, para ti, ¿qué ha sido lo mejor entonces del Fan Series?
Bueno, y también estaba la gala que he comentado, que estuvo muy bien, con una producción impresionante. Para mí lo mejor, obviamente, pues por la parte en la que he estado, hablar con desarrolladores y preguntarle por la cara que ponía el señor Peter Moliné, que ese es un hombre que te está vendiendo milongas, pero te las cuenta con una carita de simpático.
Que te lo llevas a casa, ¿no?
Sí, y sobre todo la cara que puso Trish Hawkins cuando, o Peter Moliné, cuando les hablé del éxito de Chris Roberts, que ninguno de los dos explicaba cómo había podido ser así.
Pero no puedes comparar. Voy en manga corta, estoy hecho un chicarrón. Yo soy de Bilbao, ahí va la hostia
Pachi. Y bueno, antes de despedirnos, comentar que también estuvo muy bien nuestro señor alcalde, que no es azcuna, pero supo torear bien varias situaciones que tuvo. Por ejemplo, cuando los de Santa Clara Games, que son guipuchis, salieron a recibir el premio.
Guipuzcoanos, un saludo a nuestros entes guipuchis. Guipuzcoanos.
Se jactaron de que había sido un guipucho que había venido a recibir el premio y sabía llevárselo. Y el alcalde vino a decir que es que nosotros no somos envidiosos y no nos hace falta ganar premios para ser los mejores.
Y nacemos donde queremos.
Y después también hubo un evento de confraternización con los desarrolladores franceses en los que el tío presentó Bilbao de una forma mucho más interesante e inteligente que lo habitual. Ahora sí, acaban estos 90 minutos de muy, muy, muy extraños de actualidad con todas esas noticias que en verdad te interesan. Un placer haber estado aquí con vosotros en nombre de John Pozo, Ariana Lazaga, Teresa Arroyo, un saludo a Jafo que ha estado aquí con nosotros, un recuerdo a Kepa que vaya usted a saber dónde andará y un servidor Cristian Rodríguez. Hasta la semana que viene, ven y actualízate.
Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now this new Carolyn is in me too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice and I fed. That's what I'm counting on. I'll let you get.
goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll...